Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy. Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenida a un panel que tenemos hoy bastante interesante, repitiendo caras, ¿no? De gente que son más que bienvenidas a nuestro espacio. Y quiero saludar primeramente a William Reyes, que está acá con nosotros, que como siempre tiene unas muy buenas intervenciones y le traemos de sorpresa nada más y nada menos que el licenciado Alan Solano, que estará aquí con nosotros debatiendo sobre los acontecimientos nacionales que han ocurrido en los últimos días. Y creo que debemos de comenzar, antes que cualquier otra cosa, por un comunicado que se lanzó hace unos días por una alcaldía, ¿no? O una regiduría del Partido Revolucionario Moderno. Cuéntanos de eso, William.
Bueno, buenas tardes, antes que todo. Y gracias siempre a nuestros televidentes y radios escuchas por mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hermano, gracias y bienvenido, colega Alan Solano.
Gracias.
Bueno, ya con relación al tema propuesto por César Polanco, todos los días nos llenamos de asombros con casos como el de la especie. Este es un miembro del Partido Revolucionario Moderno, aspirante a un cargo electivo por el municipio de Cabral, esto pertenece a Barahona, y amenazó, si se podría decir, a los miembros de que en caso de que no votaran por él para favorecerlos con sus sufragios y que él sea entonces el aspirante al referido cargo, perderían sus empleos. Nos llena de asombros que fuera de cámara estábamos socializando con el colega Alan Solano. Dice, pero ¿cómo es posible si estamos en el siglo XXI donde predomina la información, la tecnología, de por Dios? O sea, y a veces uno se queda y dice, bueno, pero entonces estas son las personas que piensan ocupar diversos cargos para representar demarcaciones geográficas de nuestro territorio. Y estos desenvolvimientos de estos ciudadanos, valga la redundancia, es verdad que uno dice, pero debemos de participar en la política partidista, porque si no tomamos acciones contra estas incongruencias, entonces los destinos del país quedarán en manos no correctas. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, según me pude percatar, se pronunció a través de las diversas redes sociales y dijo que de esto ser cierto, ellos agotarán el debido proceso, se ordenará una investigación y que la primer medida a tomar será de suspenderlo en el desempeño de sus funciones. Terrible. ¿Qué le parece, colega Alan Solano?
Bueno, no nos damos cuenta de que cada día no perdemos la capacidad de asombro. Esto es algo insólito, más viniendo de una persona que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Cabral. Y yo creo que mejor citemos, caramba, la última parte de la carta dice: todo aquel que no acate la orden pondrá en peligro su empleo. Y la orden nada más y nada menos es beneficiarlo a él como candidato a regidor por el municipio de Cabral. Increíble, impresionante.
Eso es insólito, insólito. Si así es que él piensa que se va a posicionar, pues entonces ha cometido el desliz más grande de su vida. Porque existen otros mecanismos para que él pueda ser tomado en cuenta. Y según tengo entendido, al cargo electivo que él aspira, el Partido Revolucionario Moderno, o PRM, implementará la modalidad de encuestas. Entonces, para usted posicionarse y que lleve una propuesta potable, no debe ser con la intimidación. Eso son cosas del pasado, pero ya muy lejano, no podemos ni siquiera decir del pasado reciente. Estos medios arcaicos no se deben implementar en estos tiempos.
Bueno, aquí nos llega una noticia de último minuto, y es que nada más y nada menos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de solicitar al Consejo de Seguridad de la aprobación de una fuerza multinacional para la intervención de nuestro hermano y querido país, Haití. Esto es algo más que necesario. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Esperemos que esa intervención obtenga algún fruto, ya que no es la primera vez, no sería la primera vez que los Estados Unidos de una manera u otra intervienen, ¿no? Y eso va incluso de la mano con una pequeña enfermera, desde que un día como hoy, 1924, claro está, pues se retiran las tropas de los Estados Unidos, de la República Dominicana, lo que fue la primera intervención norteamericana. Entonces vemos ahora otra intervención en Haití, algo que saludamos, ¿no? Después de una semana tan fuerte como la que ha tenido el presidente Luis Abinader, con respecto al cierre de la frontera, también luego haber asistido al G77, ¿no? Con mandatarios que llaman mucho la atención de que se haga acompañar de estos. Y también ahora, pues, lo ocurrido en la Universidad de Colombia, ¿no? Con el intercambio de disparos, digo, el intercambio de opiniones entre una estudiante y este. Algo que claramente, por lo menos en mi opinión, haría que, debería de renunciar todo el equipo de comunicación que acompaña al presidente, debido a que eso es nada más y nada menos que una falla grave en materia de seguridad comunicacional, porque todos sabemos que en este tipo de foros, obviamente abiertos, los presidentes obtienen diferentes tipos de preguntas, pero esas preguntas muchas veces son preguntas que ya están hechas o están dirigidas o previamente revisadas, ¿no? Y también, obviamente, las personas que van a hablar X o Y cosas, pues el presidente ya tiene más o menos una idea de quién va o no a exponer. Y en ese sentido, pues obviamente le damos un espaldarazo al presidente Luis Abinader por haber contestado como pudo, ¿no? Como pudo. Algo que también me llama mucho la atención es que él insiste en hablar inglés cuando obviamente se sobreentiende que no es su lengua materna y quizás por eso no pudo dar una respuesta correcta a lo que se le estaba diciendo. Obviamente, llamando a la moderación como debería de ser y al trato y respeto equitativo que se merece en cada parte, cosa que no ocurrió de parte de aquella joven que lo dejó con la palabra en la boca, ¿no? Algo muy normal cuando lo vemos en esta nueva generación que viene a ser muy confrontativa con cualquier tipo de líder. Eso también hasta cierto punto no es malo, porque se necesita que los líderes sean hasta cierto punto cuestionados, y eso es normal. Ahora bien, lo que sí nos llamó mucho la atención fueron algunos datos que se dijeron, y es de que solamente en República Dominicana existe una frontera o problemas fronterizos migratorios como lo que tenemos con Haití. Eso no es cierto. Y de hecho, las situaciones que están ocurriendo en Italia, precisamente en esta semana pasada, donde en menos de 48 horas ellos tuvieron 7,000 indocumentados provenientes de África, y luego ese número sube a 12,000 en 4 días, pues obviamente ellos tienen una crisis en Europa migratoria. ¿Por qué? Porque últimamente, o en los últimos años, o en las últimas décadas, estos países que tienen problemas no solamente económicos, sino también problemas de temas bélicos, militares, ¿no? Internos, pues obviamente hace que la población se desplace. Hace que lo que más natural que tiene un ser humano es que cuando se ve en una situación de calamidad se desplace a un lugar donde sea mucho más seguro su vida, ¿no? Porque al final del día de eso es que se trata, de la preservación de la vida de cada una de las personas. Entonces, eso es lo que pasa con el ciudadano de a pie de Haití, y es uno de los comentarios que hemos repetido en muchas ocasiones, de que el problema no es el ciudadano de a pie haitiano, sino su oligarquía. Una oligarquía que juega a una diplomacia de miren la situación en la que me veo, económica, miren la situación humanitaria que tenemos, necesitamos que nos den X o Y ayuda o prevenga. Y esto obviamente pues se ha manifestado en una situación de ingobernabilidad en Haití por muchos años, una situación también de suspicacia, ¿no? Del por qué, luego de recibir tantas ayudas humanitarias, incluyendo de la República Dominicana, principalmente luego del terremoto, ¿por qué Haití sigue en una extrema pobreza? Bueno, la razón principal de por qué Haití sigue en esa extrema pobreza, pues está en sus líderes y en su clase pudiente, lamentablemente. Clase pudiente que reside aquí en la República Dominicana. Una clase pudiente que se recibe aquí en la República Dominicana con bombos y platillos, sin embargo, y como los números pueden demostrar, quienes pagan los platos rotos son los menos favorecidos. Y una de las cosas que se tomaron en cuenta con el cierre de aquella frontera, de esta frontera entre Haití y República Dominicana, y que me llamó mucho la atención, es que muchos ciudadanos haitianos se están devolviendo a Haití. Cuando parte del discurso de odio que hay por ahí guardado, decía que no, que ellos se podían embalantonar, que venían a destruir, que sí, o sea, no pasó, gracias a Dios no pasó, y eso es algo que a todos nos consta. Y creo que para finalizar este comentario, nosotros los dominicanos tenemos que entender algo. Y es lo siguiente. Primero, la confrontación de tú a tú que se ha tenido en redes sociales con la joven aquella es algo deplorable. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto nosotros estamos dando aquí esencia a esas declaraciones, cosa que obviamente no es real. Sin embargo, esos más de 2,000 comentarios que se le han puesto en sus redes sociales, pues invitan a pensar que es así. Eso es una minoría en la República Dominicana, para cómo se siente esa minoría en las redes. Y esos ataques frontales a ella, pues obviamente no tenían necesidad. Si hubiésemos optado por ignorarla, quizás se hubiesen acabado hace rato esos 5 minutos de fama. Lo segundo es de que es imperante en algún punto de que no se siga sufriendo por la clase baja o también los empresarios, por la clase menos privilegiada, mejor dicho, de este país, los embates de una política exterior que hasta ahora, lamentablemente, no ha dado ningún resultado, con excepción de ahora ese comunicado que da el presidente Biden, muy tarde, porque realmente debió haber sido algo que se tomara en cuenta desde hace mucho tiempo atrás, en vez de haber tenido esos ataques a Ucrania, aquí en la región latinoamericana, pues nos estamos quedando olvidados. Y ese es el sentimiento que tiene Latinoamérica en general, con esta administración en los Estados Unidos. Era de esperarse que hayan pérdidas económicas, que muchos considerarán que lo económico no está por encima de lo nacional, y que la frontera, bueno, lo económico es parte de lo nacional, y que hoy en día estas familias menos privilegiadas que viven en la frontera de nuestro país, desde Dajabón, desde Montecristi hasta Barahona, que que se vienen beneficiando económicamente de ese intercambio comercial sufran esos embates económicos, porque no somos nosotros los que nos estamos quedando sin comer, son ellos. Un mercado binacional que fácilmente, por decir un número, anualmente te hace 3,000 millones de pesos, y estoy siendo conservador con ese número, muy conservador. Entonces, acá queremos presentar el video que hemos mencionado del presidente Biden, y lo dejamos con esa reflexión antes de irnos a la pausa, luego del video, claro. Es momento de quizás ser mucho más empático con el pueblo haitiano de lo que nosotros queremos, o de lo que algún grupo de supuestos nacionalistas pueden llevar a cabo en redes, ¿no? Que es la comunicación, unos nacionalistas. Y digo nacionalista por el Partido Nacional Nazi, ¿no? De Alemania. Señores, nosotros vivimos en una isla que es un intercambio cultural histórico desde siempre. Ahora, hay realidades que nosotros no podemos darle la espalda. Hay realidades que nosotros no podemos darle la espalda. Que la forma haya dañado el fondo. Sí, claro. Claro que sí. Pero no es una mentira tampoco que aquí ocurren situaciones sociales en muchísimos lugares, no solamente por temas de raza, sino también yo diría que por un tema de economía, clasismo, que también es uno de los tantos ismos que hacen daño a la ciudadanía dominicana. Vamos a correr ese video, Miguel.
The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict, and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead in new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I thank President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait much longer.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales.
Buenas tardes nuevamente a todos nuestros televidentes y radios escuchas, a quienes agradecemos mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Sin más preámbulos, y tratando de aportar con relación a la solicitud del presidente Joe Biden, en el sentido de que en Haití intervenga una fuerza militar, policial, multinacional, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas y de operatividad de los organismos de seguridad de la hermana República de Haití, porque allí los niveles de la violencia y la delincuencia han sobrepasado todas las capacidades. Tenemos la seguridad y ratificamos que es un estado fallido, si se le podría llamar de esa manera, porque también el domingo hubo una gran marcha en Haití solicitando la dimisión de su primer ministro, porque ellos entienden que él, como jefe de gobierno, no está cumpliendo con el rol que le corresponde. Entonces, entendemos que allí debe suceder algo en ese sentido, porque la violencia arropa la población haitiana. Entonces, ¿qué resulta? Estas medidas que se han implementado recientemente con el cierre de la frontera que divide ambos países en la isla Hispaniola trasciende. Entonces, no sabemos cuál será su alcance, porque si bien es cierto que a los hermanos haitianos, con el cierre de estos mercados binacionales, regulares e irregulares, se le ha dificultado o le sigue dificultando la adquisición de productos de la canasta básica para su alimentación. Pero los comerciantes dominicanos en la frontera de esto que se vive están viendo sus economías afectarse. Sí, tenemos una situación de seguridad nacional. Pero también se debe analizar de manera con estrategia para ver hasta qué punto esto será sostenible. Porque el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, visitó parte de la frontera tratando de hacer contacto con los comerciantes dominicanos a quienes le llevó oferta de que esos productos perecederos, que son los que se pueden descomponer, llámese por su estructura y las condiciones específicas que requieren para su vigencia, el gobierno adquirirlos. Y posteriormente será entregárselo a quienes trabajan en Inespre para que esto le llegue a la población dominicana a un precio módico, pero nada concreto aún. Entonces, vemos también que el presidente Luis Abinader, en los diversos encuentros que ha participado desde el viernes hasta la fecha, no ha mantenido un discurso coherente, porque el cierre de la frontera dominicana en principio se justificó con la construcción del canal. Por ese canal hace tiempo que se está construyendo y apenas está a unos 50 metros de distancia para su conectividad con el río Masacre. Entonces, ¿dónde estaban los organismos de seguridad de República Dominicana? ¿Dónde estaban esos asesores que debieron orientar al presidente de la República? Tenemos un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y el presidente lo convocó de emergencia para tomar esa medida del cierre. Por eso pregunto que dónde estaban. O sea,
no, porque él tiene, parece que es nuevo.
Se le tomó el día.
Nuevo conocido.
Nuevo. Entonces, viene a tomar esta medida pensando que iba a solucionar la situación que va en escalada. Según lo que se ve y analizamos, los hermanos haitianos no van a desistir de concluir el canal para aprovecharse de las aguas del río Masacre. Entonces, hubieron cosas que se dejaron de hacer. Tenemos la corte de El Haya. Eso debió de llevarse a un tribunal internacional.
Y después de
quizás. ¿Me estás entendiendo? Entonces, son medidas que sí hubieran podido favorecer a la República Dominicana. Y ahora mismo estamos viviendo este estado de incertidumbre, tanto de aquel lado como de este lado. Porque donde se realizan esos mercados, en esas cuatro puertas, por ahí eso está desolado, la población desconcertada, porque no sabe qué hacer. Por ejemplo, yo que conozco bien el área, me disculpan, porque trabajé mucho tiempo por ahí. Lo que genera la economía en esos cuatro lugares son los mercados binacionales. Por ejemplo, yo me sorprendí cuando me tocó ir por primera vez a Elías Piñas a trabajar y yo no encontraba qué cenar. Elías Piña en ese momento, en el año 2014, no tenía supermercado. Yo tenía que irme a las Matas de Farfán, 21 kilómetros de distancia, para comprar lo que necesitaba, papel higiénico, servilletas, vasos, o sea, todo eso desechable.
Y con una ley,
terrible.
Una ley de fomento y desarrollo a nivel fronterizo que no se ha usado, ya sea por falta de algún incentivo, pero que no se entiende. Y por ahí Alan no puede dar un dato importantísimo, porque el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, se ha pronunciado sobre este tema, con lo que viene a ser la compra de terrenos, ¿no? En la zona fronteriza, que eso también es una situación grave, muy grave en la República Dominicana. Y le queremos recordar que esos son terrenos que se están comprando por nacionales haitianos. Esa oligarquía, la que nosotros mencionamos. ¿Mm? Que esos son, y lo estuvimos conversando Alan y yo hace un tiempo, estrategias hasta cierto punto. De, vamos a decir, de supuesta invasión, ¿no? De supuesta, porque lo están comprando legítimamente, pues no hay una ley que lo prohíba. Pero así comenzaron los sionistas en Israel, antes de que Israel fuera ese estado, con el tema de Israel y Palestina. Pero así también comenzaron los Estados Unidos con México, comprando terreno. Y así se han dado innumerables situaciones donde se han cedido o perdido, mejor dicho, terreno por compras de nacionales de otros países.
Y es lo que se dice. Esa línea limítrofe, tú debes salvaguardarla. Claro. ¿Entiendes? Tú no puedes permitir, sin nosotros querer lesionar a ningún ciudadano extranjero o no, o de nuestro país, pero esa parte inmobiliaria de ahí no debe estar en manos de personas que no sean de nacionalidad dominicana por la vulnerabilidad que allí permanece.
No, y no solo eso, sino que la Constitución dominicana establece en el artículo 10, numeral 2, que respecto al régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, debe de haber una ley especial que rija para privilegiar y evitar, privilegiar a los dominicanos y dominicanas y evitar que extranjeros adquieran la propiedad privada en la zona fronteriza. Pero esa reserva de ley está ahí y simplemente ha sido un adorno hasta ahora, porque a pesar de que sí han habido propuestas en el Congreso a esos fines, no han sido aprobadas las leyes.
Claro.
El senador Iván Lorenzo, me parece que de la provincia de Elías Piña, miembro del PLD, actual precandidato de senador por el Distrito Nacional, fue el último proponente, pero la ley no se ha aprobado. Pero el tema ha sido abordado de manera recurrente, más recientemente por el juez presidente del Tribunal Constitucional, quien ha dicho en una reunión que tuvo en la Cámara de Diputados en ocasión de un acuerdo interinstitucional que ellos firmaron, que el Tribunal Constitucional estaba a la orden para colaborar en ese proyecto de ley, y básicamente dio una reprimenda a los congresistas diciendo, ¿cómo es posible que han pasado 13 años al día de hoy y un tema de seguridad nacional y de soberanía nacional no ha sido aprobado? Él utilizó palabras como, eso debe ser declarado de emergencia nacional, porque esta situación que se está presentando ahora revela esto. Si la zona fronteriza, como lo ha venido denunciando, por ejemplo, el señor Santiago Riverón, alcalde del ayuntamiento del municipio de Dajabón, yeah, provincia de Dajabón, que en palabras de él, y lo cito, yo veo que viene un haitiano y le da 10 millones y 12 millones por una casa en Dajabón a un dominicano y de inmediato monta un negocio. El mismo alcalde dijo, el 40% de los comerciantes en el intercambio comercial han desplazado a los dominicanos. Entonces se dicen declaraciones como esta y no se toman en cuenta. O sea, no somos patriotas.
Para una cosa sí, para otra no. Porque ese es el problema. Ese es el gran problema de la política migratoria dominicana ahora mismo. Porque, ¿de qué nos sirve tener una política migratoria coercitiva, fuerte, con una sola nacionalidad, cuando aquí sabemos, y lo hemos mencionado, y los números, no me dejan mentir, búsquenlo. Eso está en internet, eso es en Google, que ustedes pueden buscarlo, y ahí lo van a saber. ¿Cómo es posible que esa política migratoria solo se aplique a un grupo? Cuando aquí hay otros grupos, que no voy a mencionar nacionalidades, en diferentes zonas del país, delinquiendo y trayendo nuevos modelos de delitos a la República Dominicana, como el famoso secuestro express.
Modus operandi.
Y esos modus operandi que traen de los chiperos y los tarjeteros y etcétera, porque eso no lo traen los haitianos. Los haitianos vienen aquí a trabajar. y a ganarse su sustento con las cosas que a nosotros no nos interesa ya trabajar. Por eso que ustedes ven que el Gran Santo Domingo, en toda la torre, tú te encuentras desde el maestro constructor hasta el capataz que pone los pisos, las losas, que son haitianos.
No, y el que te vende las frutas, el que tiene la paletera, yo interactúo con haitianos a diario. El que tiene la paletera en el Palacio de Justicia Nacional Nueva, claro. El que tiene el frutero de ahí, y son personas afables que están dando un servicio. Aquí hay que dejar el discurso de odio, porque nuestros hermanos haitianos están aquí, claro, propugnamos siempre por el respeto a la Constitución y, claro, la ley, y claro, nunca vamos a apoyar la ilegalidad migratoria de ningún nacional, sea haitiano o sea alemán, suizo, norteamericano.
Mira,
propugnamos por la legalidad.
Mira qué tan errónea ha sido la aplicación de esa política internacional del gobierno de turno. Ustedes saben que en esa parte de la frontera se ha mencionado mucho y se ha tratado de justificar la construcción del referido muro. Sin embargo, no se realizaron los estudios de factibilidad. Y en Montecristi, el río que utilizan los agricultores de esa área queda de aquel lado. O sea, significa que el muro fronterizo que se levanta en ese espacio geográfico les impide a los agricultores dominicanos que puedan utilizar las aguas del río para abastecer las tierras que tienen sembradas. Esto lo tiene a ellos desesperados porque tampoco el gobierno se ha pronunciado a esos fines. Ellos dicen, bueno, pero que nosotros estamos de acuerdo que se construya el muro. Ahora, debieron de tomar las medidas previsorias para que el muro quedara de aquel lado y el río, porque el río es dominicano.
Claro.
Pero el muro ahora establece lo contrario. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿cómo tantos errores? Porque queremos hacer demasiadas cosas. No tenemos como una idea central para entonces desarrollar esa idea, aunque de manera concomitante tú puedas ir desarrollando otras. Pero una idea central que te permita mantener el enfoque.
Es que el que mucho abarca, poco aprieta.
Son políticas públicas incoherentes, simplemente incoherentes.
Miren, con relación a la pregunta que le hizo la joven al presidente Luis Abinader en la Universidad de Columbia, yo entiendo que ahí hubo muchas debilidades, aparte del equipo que acompaña al primer mandatario de nuestro país. Yo entiendo que las autoridades de la referida universidad y quien fungió como moderadora, que hizo también una intervención, quien fungió como moderadora, quiso intervenir al final, pero hubo una falta de respeto muy grande, porque ella no dejó que él respondiera. A pesar de que él también, con todo el respeto que se merecen, cometiera el desliz de responder en inglés. El protocolo establece que cuando usted está en un país internacional visitando oficialmente, usted debe responder en su lengua, en la lengua de su país. Entonces debe existir lo que se llama el traductor.
Claro.
Para que quien te formuló la pregunta y todos los espectadores que estén ahí, entonces entiendan lo que usted está diciendo. Entonces, me parece a mí, excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que eso no se manejó como se debió.
A menos que tú domines el idioma. Cosa, bueno, que
eso es otra cosa, porque entonces también tiene debilidades.
No se ha visto.
Sí.
Ese dominio del idioma en inglés no se ha visto.
Sí.
Porque si, o sea, si vemos lo que es la respuesta, es un sinnúmero de ideas. Porque tú piensas en español, para después traducirlo en inglés es mucho más difícil. Ahora, si hubiese tenido una traducción, como por ejemplo el programa que tuvo Tucker Carlson con el candidato a la presidencia, por Argentina, Javier Milei. Javier Milei estaba hablando en español y Tucker Carlson en inglés, cada uno con su traducción en el oído. Excelente. Y se comunican los dos, señores, estamos viviendo en el 2023. Excelente. Aquí no hay que estar privando en que usted sabe más inglés que el otro, pero estar claro, comparándose con otras gestiones gubernamentales, haga la suya.
Claro. Mire, yo hice una intervención por ahí, colegas, en una red, en una de las redes sociales, y no con intención malsana, sino una crítica constructiva. Y vi el encuentro, una de sus intervenciones, cuando fue a Cuba el viernes, y la dicción del presidente de la República, la entonación y esa fluidez, muy débil. Y le escribí con respeto, le dije, como mandatario de la República Dominicana, se debe fortalecer la fluidez, la entonación y la dicción para que se adquiera una oratoria adecuada. Porque claro, se usa mucho la muletilla, la esto es terrible. Esto lo observa todo el mundo. Y se digiere mal.
Claro.
Muy mal.
Claro, inclusive en las intervenciones del presidente latinoamericano en la ONU, en el Consejo de la ONU, lo hacen en su idioma, español. O sea, tan sencillo como eso, hay que hablar el idioma español. Y te puedo asegurar que la intervención del presidente Luis Abinader ahora va a ser en español, para que se entienda, que no haya duda de ningún tipo, ninguna de esas palabras que se están pronunciando ahí en ese escenario tan importante.
Fluidez es dominar el tema.
Y sobre toda la cosa, también tener en cuenta que la Universidad de Columbia, como todas las Ivy League en los Estados Unidos, y eso lo podemos ver, bueno, al que le gusta mucho el cine, que se debe una pasadita por la película Oppenheimer, de nada más y nada menos que Christopher Nolan. En Oppenheimer se ve que existe una clara inclinación en las universidades Ivy League de los Estados Unidos, con sus más prominentes profesores, a la izquierda, ¿no? En ese momento al comunismo. Y se hace observación de eso en la película en muchas ocasiones. Señores, eso no ha cambiado. Se ha transformado a un socialismo, una socialdemocracia. Y de hecho, hay un estudio que se sacó hace unas semanas atrás, donde menciona que el free speech en las universidades Ivy League están ahora mismo en su peor momento, siendo la Universidad de Harvard señalada bastante por esto, los discursos liberales, etcétera. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el discurso de odio no es free speech. El discurso de odio no es free speech. Sin embargo, las formas hay que guardarse. Y por eso lo digo, la forma en que se pronunció la chica estuvo mal. No quiero mencionar mucho el nombre, porque ya va por los 13.000 seguidores en Instagram, que eso es uno de los peores errores que nosotros pudimos cometer, porque le damos aquí esencia.
Pero que ella publicó el video, o sea, eso usted deja entrever.
Pero peor el dominicano que se pone a seguirle, a comentarle.
Hubo una coordinación previa, eso fue coordinado.
Claro que fue coordinado.
Por eso fue que ella le dio la espalda, le dejó la palabra al presidente Luis Abinader en la boca, pero entonces, minutos después, lo publicó en su cuenta de Instagram. Y allí ella se identifica que es miembro de la comunidad LGBTIQ y se describe como she, he, o sea,
no,
ella
no, porque
o
eso es otra cosa. ¿Sí? Claro, pero el tema personal de la sexualidad de una persona es personal. Que ella lo quiera hacer público, eso son otros 500. Ahora bien, lo que sí puede ser coordinado es un tema de programación lingüística, que ahí sí. Va, lleva a esta muchacha a meter preguntas, o tal vez no, tal vez sí tuvo desde su propia, porque estamos hablando de una persona que estudió en Columbia, o sea, no es cualquier universidad, es un privilegio, quizás hasta becada.
Donde va enfocado mi comentario es en este norte, que si ella entiende que con su proceder, porque estaba frente a un presidente de la República, del país de República Dominicana,
sí,
ella fortalece o no formar parte de esa comunidad. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento a analizar. El joven que estaba detrás de ella ocupa el puesto y se queda como asombrado porque el asunto fue impactante. Yo no estoy hablando de denigración ni nada, sino de manera holística, de manera general, porque esto es lo que ella tiene en su descripción y es de dominio público. Ahora, hay que ver cómo ella se siente ahora, cómo se sienten demás miembros de la misma comunidad a la cual ella pertenece, que eso para mí, yo no lo cuestiono porque es un tema muy delicado. Ahora me estoy refiriendo a su comportamiento, porque tiene casi 30,000 comentarios y apenas tiene, valga la redundancia, unas 17 horas de haber publicado el audiovisual.
Pero claro.
O sea, significa que se ha hecho viral.
Claro, pero que eso iba a ser obligatorio si aquí grupos comunicacionales le dan esa apertura, empiezan a mencionar nombres, en Twitter empezó a buscarse quién era, las cuentas de redes sociales, etcétera, y todo el mundo le cayó arriba. Vuelvo y digo, por eso le dan aquiescencia al comentario que ella hizo de manera pública.
Pero hubiese sido tan loable que su intervención se hubiese limitado a la exposición y a las preguntas que ella hizo. No obstante, cuando le corresponde al presidente responderle, ella lo interrumpe y en el tramo final ella lo deja con la palabra en la boca, dice thank you, gracias, y se devuelve dándole la espalda al presidente de un país. Uh-huh. Entonces, ella derrumbó todo lo que iba bien, porque el debate de las ideas es algo natural en los seres humanos. Somos 8,000,000,000 de personas, todos tenemos iris de los ojos, uh-huh, huellas dactilares y ADN diferente.
Exactamente.
Debemos disentir porque eso es algún designio natural, pero no debemos de irrespetar. Si irrespetamos y no hacemos las cosas de manera adecuada y sin irnos a lo personal,
claro,
sencillamente un debate de ideas,
claro,
pues no sirve. ¿Y por qué es importante el debate de ideas en el marco de respeto? Señores, si nosotros nos ponemos a comparar cómo el mundo ha cambiado en los últimos siglos, el periodo como ustedes quieran verlo, definitivamente lo que está bien hoy no estaba bien antes. Y lo que estaba mal antes, ahora está bien. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian, uh-huh, de manera dinámica, las generaciones. Entonces, por eso es importante exponer sus ideas, claro, respetando al otro. Y quién sabe, podemos generar cambios, pero si vamos a tener actitudes como lo de esa joven, que digamos que fue quizás inmadurez.
Irreverente.
No, o quizás fue parte de una agenda, no sabemos, sí, porque también tenemos que estar claros.
Sí, sí, sí.
En redes sociales, el chisme.
El morbo.
El morbo, o sea, quizás si ella se hubiese mantenido con el respeto, no hubiese tenido la notoriedad que tiene, pero genera una reacción por un comportamiento incorrecto, pero sabemos que este tipo de comportamientos son los más llamativos.
Claro.
Ese evento, su nombre era Diálogo, y ella lo manejó como un monólogo, porque solamente quiso hablar ella. A ella no le interesó lo que dijo el presidente. Ella hizo sus planteamientos, y cuando entendió, dio media vuelta y se retiró.
O quizá no estaba conforme con la respuesta.
Y hizo, no, pero entonces, en caso de, ella debió esperar, porque toda acción trae una reacción, como se dice, en, claro, en sentido contrario.
En su turno.
Claro. Entonces, ella debió de esperar que él respondiera.
Claro, no, por eso te digo, hay una irreverencia en la forma.
De lo cambiante, sí, es que lo que diferencia una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace.
Así es.
De manera dinámica. Y en un momento también puede ser estática, pero debe haber una combinación.
Yo creo que realmente nosotros estamos en una... Porque lo único constante en la vida son dos cosas, la transformación y la muerte. Yo siempre le he dicho eso.
Y el pago de impuestos.
Bueno, también. Para algunos. Pero lo que hay que tener claro es una cosa. Quizás habíamos estado acostumbrados en los últimos 20, 15 años a una generación mucho menos frontal. Eso que esta generación de ahora se me hace muy parecida a la generación de los 60, 70, que era frontal, sin importar quién fuera. usted podía ser presidente, usted lo confrontaba. Y ha pasado, no solamente al presidente Abinader, le ha pasado a Trump, le ha pasado a Biden, le ha pasado a Macron, le ha pasado muchísimo a otro presidente. Bueno, señores, George W. Bush, que le tiraban zapatos.
Le tiraron un zapato, que era la ofensa, que es la ofensa más grande de ese país. Tirarte el zapato a ti, quitártelo y tirarte.
Imagínate tú.
Lo interesante fue cómo lo manejó, porque él esquiva el zapato
tenía un movimiento.
Y sonrió.
Tenía unos movimientos. Estaba en la cosa en ese momento.
El hombre se mueve y sonríe. Increíble. Mi aplauso para George W. Bush.
Imagínate, hijo de uno de los mejores directores de la CIA que ha tenido los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a ese tema, es como mencionábamos, es la forma, no el fondo, porque vuelvo y digo, los comentarios que se han hecho de parte de un gran grupo de internautas a esa joven le dan aquiescencia a lo que ella dice. Y por eso es que nosotros no podemos caer en lo que se refería nuestro querido amigo Pelegrín Castillo, de esa guerra de quinta generación. Porque realmente fue una acción para provocar y dar notoriedad a que sí, que realmente aquí hay un problema. No de todos, pero de uno en gran parte. Eso es lo que reflejan esos casi, ¿cuánto? 12.000, 13.000 comentarios, 14.000, 20.000 seguidores.
Casi 30.000 comentarios, casi 30.000.
En 17 horas.
En 17 horas. Vamos a decir ya 19 aproximadamente.
No, y la utilización de la imagen de esa joven en redes, en memes, en chistes, en cosas que tú lo has comentado en varias ocasiones, Alan, el daño que hay ahí es grave.
Está viral desde ayer.
Es grave. Pero también tenemos que parar de hacer gente estúpida, famosa, en redes sociales. Que eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención.
O sea, ¿tú sabes qué pasa, colega César? Nosotros tenemos ese concepto de que no te voy a hacer famoso, porque entendemos que lo que hiciste y tu capacidad de manejarte no lo requiere. Pero, lo que dijimos anteriormente, el morbo vende. Y por eso ella llegó a hacerse viral.
Claro.
Se realizaron una serie de comentarios, de mensajes de texto, de memes. Entonces, de eso se vive hoy en día con las redes sociales.
Lamentablemente.
Lamentable. Por eso que se dice que ellas tienen fortaleza, tienen debilidades, pero también tienen amenazas. Son favorables dándole un buen uso, pero para su uso es posible que ella entienda que ha logrado la consecución de su objetivo.
Y lo logró.
Y lo logró porque está viral. Y donde no se conocía y hay cosas de ellas que ya son de dominio público.
Exactamente.
Porque ella no se esconde. Ella no está tras un batidor,
no.
Ni detrás del closet, no. Todo eso está público ahí.
Y cuidado sin más de ahí.
¿Estás entendiendo? Entonces,
es lamentable.
Hay que ver cómo uno lo maneja. Estos son los retos del siglo XXI con relación a las referidas redes sociales. Y
pero por eso
tenemos que tener la capacidad de manejar y solucionar conflictos.
Iván Duque lo dijo mejor que nadie.
Debo seguir ahí.
Anteriormente, en una conferencia que dio de la juventud internacionalista, etcétera. Los gobiernos no pueden gobernar por redes sociales, porque los gobiernos toman medidas impopulares y las redes sociales son un concurso de popularidad. Tú trazar tu política nacional e internacional en base a equipos de redes sociales permite que existan errores graves como lo que pasó en la Universidad de Columbia en el día de ayer. Eso es un error comunicacional. Por eso que yo digo que el grupo que se encarga de la comunicación del presidente Abinader, ese grupo cuando llegue aquí hay que cancelarlo y poner otro.
No va a suceder.
No, porque imagínate el bullpen. Pero, sí, sí. Pero independientemente de eso, debería de ser. O sea, eso le pasa a cualquier otro presidente y eso es lo que va a pasar mañana. Entonces, hay errores de ambos lados, pero principalmente ciudadanía dominicana, yo le quiero dejar ese mensaje. O sea, dejemos de estar haciendo personas que no necesitamos que sean famosas, famosas. Como decía esa frase en inglés, stop making stupid people famous. ¿Eh? En Instagram, por favor. O sea, es justo ya. Así que
las personas de generaciones anteriores decían, caramba, lo que me hacía lucir entre los demás era mi intelectualidad, mi forma de vestir, mi forma de expresarme. Ahora a cualquier cosa tú le pones un apellido challenge y estamos haciendo cosas que hasta atentan contra la integridad física.
Claro.
Se han muerto personas, sencillamente porque es como que todos esos views, likes y follows me dan a mí una importancia en la humanidad, y si yo tengo que entrarme a galleta a mí mismo o a ustedes ahora mismo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo coge esta laptop y dale romperla en la cara de William y a ti date una patada con mi pierna derecha.
Dios me libre.
Eso, señores, y miren, si lo hacemos, increíble pero cierto, aquí nosotros bien vestidos, hablando de un debate de ideas, con informaciones interesantes, cada quien con su conocimiento, pero si yo hago eso, ahí nosotros vamos a tener muchísimos miles de seguidores y follow y like, porque increíblemente la estupidez y la ignorancia están de moda. Qué pena. Qué pena.
Pero a nosotros no nos interesa
eso. No nos interesa.
Nosotros le damos un espaldarazo al presidente Luis Abinader, porque es el presidente de la República Dominicana y
sobre
presidente de todos los dominicanos, tanto aquí como en el exterior. Y se nos queda un caso a nosotros, porque fin de semana pasado también hubo choque de dos vagones
del metro,
allá en Villa Mella.
Wow. Terrible.
Entonces,
ni idea, eso la gente no se imagina, porque fue un besito que se dio por suerte. Correcto. El metro.
Correcto.
Pero, o sea, miren, hay que traer un técnico del metro a hablar sobre ese tema en específico, pero la verdad es que llama mucho la atención la forma en que se ha manejado la UPRED con el tema de las contrataciones públicas. Ahora es una negligencia, supuestamente. Anterior a eso había una teoría conspirativa de que era un ataque sistemático al gobierno para hacerlo ver. No, mi gente, es que ustedes cancelaron alrededor de 2.000 o 4.000 técnicos que tenían ya más de 12 años trabajando allá, personal altamente capacitado que el Estado Dominicano gastó un dinero para eso, para poner gente nueva que lamentablemente no tiene la capacidad y quizás la conciencia de saber el costo político, social y económico de haber creado un metro en la ciudad de Santo Domingo. Algo que todos, o la gran mayoría, y yo creo que Alan también es parte de eso, hemos utilizado o utilizamos. Con 15 pesos usted llega de un extremo a otro en esta capital. Cosa que usted le tomaba, o 20 pesos, de 15 a 20 pesos, cosa que usted le tomaba o le toma en un vehículo normalmente horas. Horas de su día. No,
yo soy usuario del metro de manera recurrente y debo decirles que yo presencié a una usuaria, a una chofer, fémina también, al igual que el video que se mostró en estos días, que también ella estaba utilizando el celular. Pero lo grande es que si yo, que soy un usuario, un ciudadano, lo puedo ver, se supone que en las cámaras que está en la cabina, debe de verse. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Porque está pasando de manera recurrente, al parecer, porque ella sabe que hay ciudadanos detrás de ella manejando y lo hace y no le importa. Entonces, que esto sea una oportunidad para que eso
no vuelva a ocurrir.
No vuelva a ocurrir porque, caramba, hay la integridad, primero la integridad física de esas personas. Luego, esa inseguridad caminando por el elevado, por los rieles, por Dios.
Déjame agregarle algo ahí. Miren qué pasa. El derecho, el trabajo es un derecho constitucional.
Mm-hmm. Así es.
En el artículo 62 de la Constitución Dominicana se establece el derecho al trabajo. Y también es una obligación. Ustedes son juristas, conocen el término sinalagmático.
Así es.
Esto crea responsabilidades para ambas partes.
Así es.
Yo te empleo, te pago una remuneración por las tareas que tú vas a desempeñar, pero yo te exijo.
Así es.
el rendimiento, que claro, tú cumpla con eso.
Claro.
Entonces,
el vínculo de subordinación.
Esa base legal con relación al trabajo en República Dominicana también se fortalece con lo que es el código de trabajo. Uh-huh. Pero ahí le podemos incluir la ley 4108, que es la de función pública.
Que es la que corresponde en ese caso.
Que es la que se aplique en este caso. ¿Por uh-huh. qué? Porque estamos hablando de 14 años. Esto significa
que son de carrera
que esos colaboradores sí. son de carrera.
Sí, eso sí es respetado en este,
son
en
este de gobierno. Este gobierno, lamentablemente que nos expresemos de esa manera, pero han cometido atrocidades manejando ese tema en su gestión.
Reintegren a esa gente.
En su gestión. Dice el joven que ellos utilizan como vocero, que es el experto con relación al sistema de seguridad, dice, de la única forma que eso pudiera pasar y se va a repetir aquí en República Dominicana es que se saque de circulación el sistema de seguridad. Porque el sistema de seguridad del metro incluye un monitoreo constante.
Claro.
Constante. Que la chica que iba manejando con el celular, que sí, porque eso se controla desde la cabina. Sí, pero como quiera que sea, eso es una falta a los protocolos. Oye lo que él dijo, que él vio un caso similar y lo denunció y lo acusaron de terrorista. Y a la chica que él denunció, lo que hicieron fue que la ascendieron después, sin poseer la capacidad necesaria. Ese personal que ellos desvincularon, como usted dijo, desde el 2014, o desde que fue implementado, tiene 14 años el metro funcionando en nuestro país, han recibido capacitaciones en todas las partes del mundo.
Eso tiene un costo.
Una inversión, no, yo no le llamo costo, yo le llamo una inversión del Estado Dominicano.
Claro.
Para que este gobierno de turno venga a relajar con eso. No se lo vamos a permitir, porque en esta tribuna siempre nos tendrán de frente, porque los protocolos son para aplicarse y es de la manera correcta. Son, no tiene explicación.
No.
Primer accidente del metro en República Dominicana y que esa con gente, 14 años.
Esa gente que se accidentó fácilmente puede demandar por pero responsabilidad claro patrimonial
sí.
del Estado.
Pero claro así que es. Sí. Claro
que, sí. que eso es una realidad. Digo, vamos a ver qué hace el tribunal.
Un vehículo
superior administrativo, tú sabes que también por ahí.
Un vehículo de transporte público y de manera colectiva.
Claro.
Lo que llama la atención es por qué es de vinculaciones laborales masivas. O sea, todos hicieron algo mal porque estaba todo funcionando muy bien.
Miren, ¿cómo comenzó el programa? ¿Cómo inició el programa de hoy? Que nosotros trajimos a colación lo que pasó en Cabral.
Ah, sí, claro.
Hablando uno de que si no votan por nosotros, eso le va a costar el empleo. Es que eso es lo que ha implementado este gobierno desde que asumió los destinos de la nación. El que no se ha enfilado con ellos, ellos lo han ido desvinculando de los diferentes lugares donde trabajan, guardias, policías, pensionados, violando la ley. Y ahora personal capacitado y certificado, porque tienen ISO, esas personas tienen certificaciones.
No, y bueno, ya casi, ya para finalizar, porque realmente estamos un poquito pasaditos de tiempo, para que este es un programa muy interesante, cuando están ustedes como figura aquí, no hace falta Mabel, que hay que darle un saludito, que no puedo estar aquí por cuestiones
laborales. Saludos para Mabel.
Por cuestiones laborales, pero bueno, hace un tiempo, el ex director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, muy, muy buen director. Él desvinculó a un grupo de controladores aéreos que tenían un sindicato, una cosa. Ellos paralizaron en uno de los aeropuertos o en varios aeropuertos el uso del tránsito aéreo. Y eso fue catalogado hasta como terrorismo hasta cierto punto. No había la ley de terrorismo, pero más o menos por ahí fue que ellos se fueron. Y este gobierno integró a ese mismo grupo que hizo eso. O sea, poniendo en juego todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, en aviación
aérea
de este país.
Upset.
Pero no solamente eso, porque todo tiene un score. Todo se mide hoy en día. Eso pone en juego hasta las rutas aérea que nosotros hemos conseguido, para bien o para mal, volver a vincular ese grupo para dañar a los más de 10.000 o 15.000 jóvenes que se han graduado para ser controladores aéreos. Eso es un mal mensaje.
¿Usted sabe qué pasó ahí, colega? Es que este gobierno designó ahí. ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes hablaron de las redes sociales? Gobernar por redes sociales. Uh-huh. El presidente de turno fue así que lo hizo, porque cuando él iba a la toma de posesión, a que le pusieran, le colocaran la banda presidencial 10 minutos antes para tener más seguidores, nombró a Miriam Germán y a Jenny Berenice, y se habló de Ministerio Público Independiente antes de llegar al Congreso. ¿Y a quién designó ahí en la Junta de Aviación Civil? A Marte Piantini, un comunicador que no tiene ni idea, con todo el respeto que él se merece, distinguido ministro o director general, pero no tiene la preparación académica para estar al frente de esa delicada institución.
Bueno, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y otros temas más en su próximo programa Seguridad y Defensa Hoy. Y les exhortamos al pueblo dominicano que por favor mire con cautela todo esto que está ocurriendo en redes sociales, que se den una paseadita por Netflix y vean Black Mirror, porque no es que me crean a mí, es que lo vean cómo funciona. Y esto poco a poco va generando situaciones como la que hemos estado mencionando acá, como la que se han visto en los últimos meses en la República Dominicana y el mundo, porque esto no es solamente de la República Dominicana, está pasando a nivel mundial. Pero llama la atención que gente que supuestamente sabe manejar esto esté perdiendo esta batalla. Así que nada, nos vemos su próximo programa martes de 2 a 3 de la tarde.